COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, de análisis, hoy en La Linterna, con José María Olmo, con Carmelo Encinas. Enseguida entramos a lo último en el Parlamento, que si el superdecreto de este ómnibus que ha caído, el tema de la inmigración, las ideas que aportan los colegas para la tertulia. Pero mira, te cuento, esto de las redacciones periodísticas son muy particulares. Tú vas por la redacción, cada uno está a su cosa, a su tema, a su agenda, a su encargo, a su previsión del día. Y luego está Juan Baño.
Que no se va nunca.
Perdóname, vive aquí.
Vive aquí, ¿vos eres ahí?
Deambulando por la redacción, estábamos viendo a Juan toda la tarde detrás de un tema, hablando con sus fuentes. Juan tiene una noticia sobre algo que pasó inmediatamente después del accidente de los trenes en Adamuz, hace ya casi 10 días. 45 muertos, recuerda. Y es una noticia que no ha salido, que no forma parte ni de la investigación, ni de las vías, ni de Óscar Puente, pero que indigna especialmente. ¿Qué pasó, Juan?
Bueno, y ni siquiera le preguntamos el otro día al ministro del Interior en la rueda de prensa.
No se sabía,
yo no lo sabía, pero es que la verdad es que todos recordamos, Ángel, que en las tareas de rescate de las víctimas de Adamuz, ¿te acuerdas? No vimos en ningún momento un uniforme de la Policía Nacional. Y a mí me sorprendió que, según pasaban las horas, sobre todo cuando hasta los propios vecinos, con ayuda de un quad, coches particulares, evacuaban a los heridos en los primeros minutos. Luego ya se produjo la llegada de la Guardia Civil. A los 15 minutos estaba allí la primera patrulla, efectivamente, así fue. Pues bien, en COPE podemos contar que la policía quiso estar en esos primeros trabajos. Es más, una quincena de policías nacionales, a bordo de 3 coches de las unidades de protección y respuesta, las UPRs, estaban dando seguridad al partido Córdoba-Málaga, se iniciaba a las 9, recibieron la alerta a través, lógicamente, de la sala de 091 y con las indicaciones de sus superiores, ¿qué hace un policía? Pues se pusieron en marcha hacia el lugar del donde había que estar. A toda prisa, hacia Adamuz. 2 o 3 kilómetros después, la jefa provincial de Córdoba les ordena que se dieran la vuelta. Es una zona rural, ya sabes, competencia de Guardia Civil. No eran necesarios por ahora. Es lo que le dijo la subdelegada del gobierno cuando la comisaria se ofreció con medios técnicos y humanos, lógicamente, para echar una mano. Los agentes, vista la dimensión de la tragedia, ahora, Ángel, te puedo decir que sienten resignación, tristeza por no haber estado allí, dicen a COPE fuentes muy próximas a esos policías. Su delegación del gobierno niega haber dado ninguna contraorden, pero sí confirma a COPE haber rechazado el ofrecimiento de policía y aseguran que había mucho trabajo en Córdoba dando cobertura al accidente lejos de esa zona cero. Sí hubo en la zona, te puedo decir, 30 de policías, pero de la unidad adscrita a la comunidad autónoma que tienen en Andalucía, pero no el Cuerpo Nacional de Policía como tal, que 15 policías se dieron la vuelta.
Recordemos que en el momento del accidente era el partido de fútbol Córdoba-Málaga, que el tren
salía de
era Málaga-Madrid y que el tren que bajaba era Madrid-Huelva, el famoso Alvia. Por lo tanto, mucha gente de Málaga estaría allí, habría policía, partido con cierto riesgo por ser regional, y cuando los 15 policías deciden ir allí a echar una mano a lo desconocido ante la magnitud de la catástrofe, alguien les dice, para atrás.
¡Ojo! Todos tienen competencias, áreas asignadas, policía, zona urbana, sí, rural,
Córdoba,
competencias,
ciudad.
Unos tienen DNI, otros tienen armas, en fin. Pero hay una disposición concreta dentro de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las que cualquier orden que diera la autoridad gubernativa o la judicial podría hacer que cualquier policía haga
faltaría
el trabajo
más
en la zona. Faltaría más. Ahí tenemos la DANA, en fin, tantos otros. Bueno, aquí no hubo policías, pero la policía quiso estar. Bueno, es lo que pasó.
Gracias, Juan.
Un placer.
Ahora seguimos. Comentario, Olmo.
Pues me parece escalofriante. La verdad que es una suerte,
es brutal,
tener a alguien como Juan Baño.
Bueno, no te creas, depende del día.
Pero no, hombre, para mí ha sido siempre un referente, un maestro del periodismo de investigación y del periodismo del Ministerio de Interior. Pero es verdad que si no fuera por periodistas como él, en este caso por él, pues no sabríamos este episodio. Y creo que en realidad lo que refleja es que solamente conocemos una parte de lo que pasó hace 10 días y probablemente nos quedan todavía por averiguar muchas cosas que en este caso los poderosos no quieren que conozcamos.
Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es brutal, bueno, pues, la historia, ¿eh?
Sí, bueno, es un error de cálculo pues bastante, bastante considerable. Quien diera la orden entendió que eso era competencia de la Guardia Civil y no tomó la medida para nada a lo que estaba pasando, o no tenía información o lo calculó realmente mal, porque allí en ese momento todas las manos eran pocas. Esa es la realidad. Esa es la realidad, que quien diera esa orden pues no contó con ella, o no lo sabía, o no lo supo ver, o no tenía idea de lo que estaba pasando. En fin, mal,
fatal, y yo creo que el tema va a traer cola. Lo ha reventado Juan Baño. Mañana seguiremos. Primera sesión del año en el Congreso de los Diputados. Nos ha dejado la misma imagen de los últimos tiempos, una nueva derrota del gobierno, y es que los socios están como están y la oposición también. Es verdad que Junts le ha salvado las bonificaciones al transporte público, pero hoy Pedro Sánchez ha vuelto a tropezar con la misma piedra. Como ya ocurrió el año pasado, la mayoría del Congreso le ha tumbado el decreto ómnibus, que incluía subida de pensiones, moratoria de desahucios a personas vulnerables, el bono social eléctrico, entre otras medidas. O sea, no es que PP, Vox y Junts estén en contra de la subida de las pensiones, eso dice el PP al menos, sino que están en contra de que el Ejecutivo aproveche esta medida para colar otras cuestiones. Escuchamos al ministro Félix Bolaños y a Juan Bravo del PP.
En su mano está beneficiar a millones de personas que les hicieron diputados y diputadas, o hacer daño a millones de ciudadanos intentando votar que no a este Real Decreto Ley. Si tiene que revalorizar las pensiones, tráigalo por separado. Y ahora, si quieren, empiezan su campaña mediática con el equipo de opinión sincronizada para intentar tapar su responsabilidad de que este texto no se aprueba por culpa de todo el mundo.
La gobernabilidad se sigue tambaleando, ¿o no? Por eso Pedro Sánchez se sigue empleando al máximo para darle el estirón posible a la legislatura. En estas últimas semanas hemos visto cómo los socios de investidura posaban ante las cámaras para anunciar acuerdos, desacuerdos. El último acuerdo lo han firmado esta misma tarde el presidente del gobierno y el Lehendakari y Manol Pradales. Han pactado celebrar dos reuniones de máximo nivel para avanzar en los traspasos pendientes y renovar el cupo. Pradales, el Lehendakari, lo anunciaba desde la sala de prensa de Moncloa y hacía su particular, no sé, lista de la compra.
En relación con otras materias, le he solicitado al presidente Pedro Sánchez llegar a acuerdos en salud, en seguridad, en inmigración. Y a corto plazo debemos ser declarados como frontera norte. Adicionalmente, en el plano internacional, le he solicitado la oficialidad del euskera y también la participación de Euskadi en organismos multilaterales como ONU Turismo o la UNESCO.
Y dos huevos duros. Bueno, así se contentaría el PNV, por ahora. Ayer le tocó a Podemos. Irene Montero anunció, la noticia, vamos, es una notición, que lo anuncie Podemos. Anunciaron a bombo y platillo la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes en España. Hoy mismo, la secretaria política de Podemos ha reconocido que evidentemente hay algo a cambio, pero que el PSOE les ha pedido discreción. Esto lo ha dicho Ione Belarra, literal. No ha dado más detalles. Acto seguido ha asegurado que su formación está abierta a negociar la delegación de competencias de inmigración en Cataluña. Esto antes lo rechazaba. Ahora se abre a ello, algo que por cierto también exige Junts. Mira tú, se nota que los presupuestos generales del Estado están en el horizonte. Sánchez está buscando recomponer el puzzle que le dio la legislatura. Semanas antes, como regalo de Reyes, Sánchez recibió a Oriol Junqueras en Moncloa, recuerda, con apretón de manos, sonrisas. Gobierno y Esquerra pactaron la financiación singular para Cataluña. Ojo, Gobierno y Esquerra, que Esquerra no manda en Cataluña, en teoría. 4.700 millones de euros más para esa comunidad.
Y en este caso, para Cataluña representa, y para la sociedad catalana, representa unos 4.700 millones más para el Gobierno de Cataluña. Representará un incremento en su capacidad presupuestaria de aproximadamente un 12%.
Hemos hablado de Esquerra, hemos hablado de Junts, hemos hablado de Podemos. 2025 se cerró con otro regalito para Bildu. La izquierda abertzale anunció un acuerdo con el gobierno para prorrogar la prohibición de desahucios a familias vulnerables. Justo lo que se incluía hoy en el famoso decreto ómnibus. Lo llamativo de todo esto es que, en todos los casos, el PSOE ha cedido el protagonismo a los socios, hasta para vender la historia. Ellos lo han anunciado. Así que Sánchez ha marcado la casilla de salida de Bildu, de Esquerra, del PNV, de Junts y de Podemos. Lo siguiente, bueno, pues en función del cuánto guarden el secretito, lo descubriremos antes o después. Lo dicho, tertulia con Olmo y Carmelo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Carmelo Encinas, hola de nuevo.
¿Qué tal? Qué buenas a todos.
José María Olmo, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Buenas, buenas.
Empezamos, si os parece, por el asunto ómnibus. Tenemos mucha plancha, a ver si nos da tiempo y alguna sorpresa. Necane.
PP, Vox y Junts han tumbado ese decreto del gobierno que incluye la revalorización de las pensiones, como comentabas, y como ya sucediera el año pasado. El gobierno lo ha mezclado con otros temas, como ayudas a la dana o medidas contra los desahucios. Y como ya pasó también el año pasado, PP, Vox y Junts han votado en contra. Moncloa les acusa de tomar como rehenes a los jubilados y ellos responden que si llevan al Congreso un decreto solo con la subida de las pensiones, entonces sí que lo van a apoyar.
¿Cómo lo vemos, Olmo?
Bueno, creo que es evidente que el gobierno aquí, es como si estuviera sentado en el diván, proyecta todo el rato en la oposición las cosas que en realidad hace Moncloa. Esto de tomar como rehenes a los pensionistas, en realidad es el gobierno el que está utilizando a los pensionistas para intentar sacar adelante otras medidas para las que no cuenta con el apoyo necesario. Es verdad que hemos normalizado ya las derrotas parlamentarias del gobierno, pero creo que es una señal de alarma preocupante, porque al final, en un sistema político como el español, un sistema parlamentario, el gobierno, el poder ejecutivo depende del poder legislativo, en realidad. Depende de que el Congreso le conceda o le retire la confianza. Y es evidente que votación tras votación estamos viendo que el Congreso de los Diputados no está concediendo la confianza a este gobierno. Y a pesar de ello, Moncloa, el Partido Socialista, Sumar, siguen comportándose como si no ocurriera nada. A mí me parece que evidentemente eso legitima mucho la acción del gobierno, más allá de laminar cualquier tipo de proyecto, programa político que sea capaz de sostenerse en el tiempo hasta las próximas elecciones generales. Creo que la legislatura está muerta y me parece que hoy hemos vivido otro episodio más de esa larga letanía que el gobierno a la que el gobierno ha decidido subirse, ¿no?, y mantener. Más allá de eso, me parece que en estas circunstancias el Partido Socialista no está en condiciones de echar ningún órdago, y lo que ha hecho hoy ha sido eso, precisamente, llevando en un mismo decreto pues 30 medidas, algunas como ayudas a la dana y los incendios, comentabais, pero también asuntos relacionados con la jubilación de los bomberos, y luego un asunto que es muy polémico y que yo creo que en realidad va también al corazón de lo que en este momento piensa el votante tradicional de izquierdas, el votante de la clase humilde, trabajadora de este país, que tiene que ver con los desahucios. Yo creo que en los últimos meses ha quedado claro que este escudo antidesahucios para tratar de proteger a personas vulnerables en realidad está provocando que los ciudadanos particulares que tienen sus viviendas alquiladas se conviertan prácticamente en unos servicios sociales, que tengan que ser ellos, los propietarios de vivienda, los que tengan que hacerse cargo del sostenimiento de una familia que a lo mejor no se puede pagar otra vivienda. Y en este caso hay un consenso incluso entre los socios, como el PNV, del gobierno. Creo que muchas de estas medidas saldrían adelante si el Partido Socialista hubiera accedido. Primero, se hubiera dado cuenta de la situación en la que se encuentra, de minoría, y hubiera accedido a presentarlas por separado, porque, por ejemplo, la revalorización de las pensiones habría encontrado un Congreso casi unánime.
Carmelo, cógelo por donde quieras, varios asuntos.
Este de la moratoria de desahucios a personas vulnerables, que yo creo que es la piedra, digamos, de toque del rechazo al decreto ómnibus, merecería un debate aparte. Porque es lo suficientemente específico y tiene las suficientes, digamos, aristas como para que lo discutiéramos en aparte. Pero por ir al tema de hoy, a mí me parece que el Partido Socialista o el Gobierno sabía perfectamente lo que iba a ocurrir.
Sí, o sea, seguro.
Estaba claro que lo que ha pretendido, desde mi punto de vista, es de alguna manera dejar en evidencia, desde su óptica, al Partido Popular frente a los 10 millones de pensionistas que hay en España. Es verdad que el Partido Popular se defiende y dice, no, no, es que nosotros estamos dispuestos a apoyar esto, pero si se hace aparte, si no me lo meten junto con precisamente, bueno, básicamente este tema de la moratoria de desahucios, que como digo merecería un debate aparte. Lo dice, pero también el gobierno sabe que el Partido Popular no está demasiado convencido de la necesidad de revalorizar o de la oportunidad de revalorizar las pensiones, porque pone en solfa la sostenibilidad del sistema y todo esto. Y de alguna manera esto proyecta o trata el gobierno de proyectar la imagen de que hay un riesgo para el pensionista, si el Partido Popular llega al poder, de que no le digamos que no le que las pensiones no se vean cada año.
Sí, por eso decía Olmo que estaban secuestrados.
Bueno, claro, sí, aquí, o sea, aquí esto es un juego político, sin lugar a duda, es un juego político, porque las pensiones se van a revalorizar. Bueno, ya se han revalorizado en enero, pero quiero decir que yo creo que a lo largo del mes entrante, pues probablemente se desgaje como ocurrió el año pasado. Esto ocurrió el año pasado, compañeros, esto pasó ya el año pasado, la misma jugada, y se revalorizaron. En fin, pero de alguna manera consigue proyectar al gobierno la imagen sobre el Partido Popular de que es reticente a la revalorización de las pensiones.
Yo creo que en realidad la mayoría de los ciudadanos contribuyentes y en especial los pensionistas son perfectamente conscientes de que el sistema no es sostenible, porque la gente que está incorporándose al mercado laboral...
Sí, pero ¿para qué venga detrás?
Claro, la gente que está incorporándose al mercado laboral está cobrando menos que el pensionista medio en estos momentos. Y será también otra paradoja, y es que precisamente en el País Vasco, que es donde el Lehendakari ha presentado su lista de la compra y donde una de las transferencias que se está intentando negociar y que al final se va a conceder tiene que ver con la gestión de la Seguridad Social, serían absolutamente deficitarias si no fuera por la contribución de trabajadores del resto del país, del resto de España. Yo creo que es evidente que ese debate es un poco noventero. Yo era un poco pequeño, pero yo recuerdo en los años 90 cuando Aznar era líder de la oposición, uno de los elementos que utilizaba el Partido Socialista de Felipe González para intentar apelar al miedo a la llegada a la derecha era precisamente que el Partido Popular iba a acabar con las pensiones. Y yo creo que hoy en día la gente afronta este debate desde un punto de vista mucho más maduro, consciente de que en realidad 10 millones de pensionistas no se pueden sostener con los trabajadores que tenemos en este país, en torno a 20. Pero más allá de eso, yo creo que también ha quedado claro, porque no es la primera vez que ocurre, como decía Carmelo, que esto en realidad es una jugada que sirve para intentar ganar tiempo otra vez. Y solamente diré una cosa, puede ser algo buscado por el Partido Socialista, pero nuestro compañero Juan Fernández Miranda, en la crónica que ha hecho hoy, después de la sesión del Congreso, ha resumido en un pequeño párrafo algunas de las frases que el Partido Socialista ha tenido que escuchar de socios y del partido de la oposición. UPN le ha dicho, esto es un chantaje. Podemos le ha dicho, ustedes priorizan la política de titulares. Junts le ha dicho, ustedes no pagan, ustedes engañan. Vox, son ustedes un puto desastre. PNV, basta ya de populismo. Y el PP, queda un día menos para que los españoles vuelvan a tener un gobierno. Yo creo que
de la oposición es más o menos esperable, pero de los socios...
Bueno, yo es que creo que no hay nadie que voluntariamente busque esto. Ver esto normal, no es normal que un gobierno pierda sistemáticamente votaciones en el Congreso y no presente una moción de censura.
Cerramos el capítulo, Carmelo.
Muy rápido. Ni siquiera los socios, cuando salen al estrado, salen para alabar al gobierno. Esto no es rentable para nadie. Con lo cual, a mí toda esta rosario de comentarios no me llama la atención. En cuanto a la sostenibilidad, es verdad que la sostenibilidad del sistema está siempre, digamos, en discusión, pero también digo, el tema de la pensión es de justicia y el Estado tiene que hacer el esfuerzo, lo que sea, para que los jubilados tengan una pensión digna, con un añadido y ya termino, y es que las pensiones son el verdadero colchón social de este país. Es decir, cuando una familia tiene problemas...
Sí, pero no debería ser así.
Pero es así. y hemos asistido a ello, Olmo, en la época, en las épocas más duras, donde los abuelos sujetaban a los hijos y a los nietos.
Sí,
y ese colchón social no se debe perder.
Permitidme una pregunta muy concreta, me decís si es posible, sí o no. Carmelo, el actual sistema de pensiones, viendo la demografía inexorable, ¿es sostenible?
Yo creo que es sostenible si le introduces algunos elementos correctores. Uno de ellos es, a mi forma de entender, que hay que estimular el alargamiento de la edad de jubilación.
Olmo.
Uno de ellos, muy importante, que no se estimula lo suficiente.
Me has pedido que diga sí o no,
sí,
con las circunstancias actuales.
Pero como Carmelo ha dicho un par de frases.
Bueno, yo diré que no.
Tú puedes decir dos y media.
Yo diré que no, porque es evidente además que no. En estas circunstancias no lo es.
Cambiamos de tercio. Propuesta de Olmo, tema regularización de inmigrantes. El gobierno aprueba, ya lo sabemos, la regularización extraordinaria. Se calcula que de en torno a 500.000 de personas.
Eso es, y todas ellas deberán demostrar que viven en España desde antes del pasado mes de julio. Van a recibir un permiso de residencia y de trabajo que va a ser válido por un año y que luego van a poder ampliar por las vías previstas en la ley de extranjería. El gobierno lo ha aprobado mediante un decreto que no necesita la convalidación del Congreso.
Esta es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles. Retomamos el espíritu de la iniciativa legislativa popular, que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplísima mayoría del Congreso, pero que ha permanecido bloqueada demasiados meses.
El MASAID, la portavoz del Gobierno, ha sido la encargada de explicarlo. El PP dice que el Gobierno busca cambiar el foco del debate para que no se siga hablando de accidentes como el de Adamuz, y aseguran que ellos se sitúan en una posición intermedia entre la del PSOE y la de Vox. Los de Abascal han anunciado que lo van a llevar a los tribunales y denuncian que va a provocar un efecto llamada y el colapso de los servicios públicos.
Era la propuesta de Olmo, así que, Carmelo, empiezas tú.
Bueno, a mí me parece que esto era absolutamente necesario. Otra cosa es que el gobierno lo haya usado junto con Podemos. Pues
Podemos antes.
No, pues quiero decir, lo ha hecho con Podemos para, digamos, de alguna manera permitirle que lo anunciaran ellos y a cambio de apoyos. Esto es, digamos, esta moneda al gobierno tampoco le cuesta tanto, porque todos sabemos que al final quien decide esto es el gobierno, y solo el gobierno. Y era absolutamente necesario. Llevábamos un año y medio ya dándole vueltas a este organillo desde que hubo una recolección de firmas, una recolecta de firmas que de 700.000 personas que pidieron, y muchas organizaciones sociales, entre ellas la propia Iglesia Católica, que se puso al frente de algo que era absolutamente lógico. Hay no 500.000, hay más de 500.000 inmigrantes que no tienen papeles en este país y que están mal viviendo, mal trabajando, cuando podrían estar viviendo mejor, trabajando mejor y cotizando a la Seguridad Social. Cuando hay puestos de trabajo que todos sabemos que están sin cubrir, sobre todo en la construcción, en la hostelería, en servicios sociales, construcción, hostelería y otros sectores importantes donde no hay mano de obra nacional. Esto es la realidad. Y a mí me parece que el cambio de postura del partido, porque de Vox no esperaba nada, están en la línea absurda, ridícula, de decir, como ha dicho Figueredo hoy, que lo que quiere el gobierno es que es odiar, que odia a los españoles. O sea, esto es la cosa más tonta que yo he escuchado en mi vida, que Sánchez odia a los españoles, como se odia a sí mismo. Bien, pero el cambio del Partido Popular de hace año y medio a ahora es que me parece que es absolutamente inexplicable. No sé cómo tienen el cuajo de defender lo contrario de lo que defendían a tumba abierta hace año y medio.
Olmo.
Yo creo que los primeros que están encantados con la reacción de Figueredo y de Vox son precisamente el Partido Socialista, porque ese es uno de los objetivos que tiene fundamentalmente reactivar ahora una iniciativa legislativa popular que el propio Partido Socialista metió en un cajón el 9 de abril de 2024.
Sí, lo que dice la ministra está bloqueado, pero que lo ha bloqueado tú.
Bueno, evidentemente, dependía del Partido Socialista poner en marcha esa iniciativa, ¿no? Trabajar en una negociación con el resto, con sus socios y el resto de grupos, para intentar perfilar los detalles de una regularización que finalmente, bueno, se ha acabado presentando esta semana y lo ha acabado haciendo, como decías tú, Ángel, lo ha acabado haciendo Podemos. No creo que sea casual tampoco. A mí me parece que estoy de acuerdo con Carmelo y estoy de acuerdo con los 310 diputados que el 9 de abril del año 2024 votaron a favor de la admisión a trámite de esta iniciativa. Solo Vox se opuso entonces, porque estas personas, como dice Carmelo, están ya aquí y están viviendo en la marginalidad legal. Están viviendo al margen de nuestra sociedad, al margen de nuestra economía, al margen de la educación, al margen porque no pueden hacer ningún trámite, porque no tienen los documentos necesarios para poder integrarse en nuestro país. Evidentemente, esa situación es absurda y esa gente tiene que ser regularizada. Pero yo sí que, primero, pongo en duda que se pueda utilizar un asunto como este para polarizar, que es lo que intenta el Partido Socialista reactivando esto, que se pueda utilizar también para intentar tapar un debate que está muy lejos de cerrarse, como es el del accidente de Adamuz. El propio gobierno reconoce que este es el principal motivo por el que ahora saca de nuevo este asunto. Y también para intentar aparentar que el gobierno sigue tomando decisiones. Hace dos meses El País publicó en portada, lo digo a portada, una noticia de José Marcos, donde se contaba algo que parece, en otro momento hubiera resultado casi desternillante, pero era que Moncloa había pedido a los ministros que pasaran tres o cuatro propuestas a presidencia del gobierno que se pudieran tramitar sin necesidad de pasar por el Congreso.
Para, entre comillas, vender.
Exacto, que fueran disruptivas, de hecho. Y yo creo que esta es una de esas medidas que ha llegado en esa lluvia de ideas, porque es verdad que sirve al gobierno para cambiar el paso, pero, claro, yo estoy a favor, lo he dicho antes, de la regularización, pero esto llega en un contexto internacional donde la mayoría de países de nuestro entorno están tomando decisiones que van en la dirección contraria, incluso partidos laboristas, partidos progresistas.
Quiere decir que sean acertados.
No, yo no digo que sea acertado, yo digo que este es el contexto. Entonces, si este verano hay otra crisis de cayucos en Canarias, ¿cómo va el gobierno a pedirle a la Unión Europea que se implique después de aprobar la regularización de 500.000 u 800.000, porque las cifras bailan, personas que han llegado irregularmente al territorio de la Unión Europea? ¿Y cómo va a garantizar el gobierno? Yo no digo que esté en contra, digo que el gobierno tiene que responder a estas preguntas. ¿Cómo va a asegurarse el gobierno, por ejemplo, de que no van a venir gente que esté en situación irregular de otros países de la Unión Europea a España para intentar conseguir aquí la documentación que les permita moverse libremente por todo el continente? Porque los documentos que se van a pedir o los antecedentes penales que se van a pedir para intentar regularizar
es un poquito laxo,
por la vía express, ha dicho que entre meses, eso es imposible, imposible, a toda la gente que lo solicite, pues obviamente son falsificables. A mí me preocupa la imagen que va a dar España en un momento en el que, bueno, podemos vivir una crisis migratoria de nuevo y podemos necesitar la ayuda de nuestros socios.
Concluimos, Carmelo.
Sí, pero ¿dónde están los derechos? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está esa gente? A mí se me caen los palos del sombrajo cuando veo a gente que no puede trabajar, que está a lo mejor, pues yo qué sé, vendiendo pañuelos en una esquina, y le preguntas y resulta que son gente con formación, pero no tiene papeles. A mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece, todas estas preguntas que dices que nos pueden hacer en Europa, pues bueno, pues sí, pues habrá que responderlas como sea, pero yo lo siento, pero es que tenemos una situación absolutamente ridícula, porque además es que necesitamos esa mano de obra, o sea, esa mano de obra es necesaria para este país, y los tenemos ahí trapicheando, algunos siendo explotados, como tú bien sabes, en el campo, en fincas, en fin, esto no resiste más, la verdad.
Déjame dos minutos, ahora vengo.
Y yo os cuento que ya sabéis que en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, todo tipo. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Hay un teléfono 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. ha transformado nuestras vidas y ahora quiere llegar aún más lejos, porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen. Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, luego retox y botox, tu carrera profesional y vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy. Cajas para guardar en formas y tamaños diferentes desde 1,55€ para ayudarte a ordenar y estructurar. Teddy, un mundo de ideas.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis, hoy con José María Olmo, con Carmelo Encinas. Permitidme que rompa el saque y cambie completamente de tercio, pero esto es un asunto que, ojito, porque todos sabemos qué es, nos habíamos olvidado, pero cuidado. España deja de ser un país libre de sarampión, según la OMS, ante el aumento de casos de sarampión, Nekane.
Es que, claro, la Organización Mundial de la Salud considera que se ha restablecido la transmisión de esta enfermedad infecciosa. Desde 2017, España estaba libre de este virus, pero en 2025 se reportaron casi 400 casos, casi el doble que en 2024, y además con varios brotes. Según la OMS, el virus está presente en 13 países de la región europea, y por eso Sanidad ya ha dicho que va a reforzar la vacunación, que está ahora mismo por encima del 95%, y va a vigilar a la población más vulnerable.
Francisco Álvarez es coordinador del Comité de Vacunación de la Asociación Española de Pediatría. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿cómo es posible, si es que se puede explicar, que con una vacunación por encima del 95%, o sea, todos, haya un incremento cuando menos preocupante?
Bueno, pues es un tema que nos preocupa desde hace bastante tiempo. Ya ha habido varios brotes epidémicos en Europa antes de estos. Y tiene varias causas. La primera de todas es que, pues, en 2023 solo teníamos 14 casos, en 2024 227 y ahora en 2025 397. ¿Y esto por qué puede ser? Pues fundamentalmente porque nuestra inmigración es de países como Marruecos o Rumanía, en los cuales hay un brote epidémico muy importante y entonces pueden transmitirlo aquí. De hecho, Sanidad, en estos casos que se han declarado y que se han confirmado, la inmensa mayoría, el 70% de ellos, son importados. Es decir, que no es que se hayan producido en nuestro país, sino que se ha traído desde el exterior aquí. Entonces, claro, cuando el mundo está tan globalizado, pues es difícil evitar esto, porque es que probablemente haya muchos adolescentes y adultos que no están protegidos. Y entonces, cuando llega el virus, pues el virus se transmite, es el virus que más se transmite entre las personas, con lo cual es muy fácil que aparezca un brote de este tipo.
Qué curioso. Claro, yo debo ser ya muy mayor, pero yo tuve sarampión. Yo lo recuerdo como una enfermedad de los niños de hace un cerro de años.
Sí.
¿Quiénes son los más vulnerables?
Pues los más vulnerables son aquellos que no están vacunados. Y por eso Sanidad ya hace un par de años hizo una campaña en que todos aquellos que hubieran nacido antes de 1978 tendrían que comprobar si estaban vacunados o no con la vacuna triple vírica, ¿no? Con el sarampión, rubéola y paperas.
Claro.
Y acudir, si no, a un centro de salud para que se le pusieran las dos dosis pertinentes de esta vacuna. Además, comentaban que la cobertura de vacunación en los niños que es del 95%, más del 95%, y eso es verdad en la primera dosis que ponemos a los 12 meses, pero la segunda dosis que se pone a los 3 o 4 años, dependiendo de las comunidades, ¿verdad?, pues no llega a ese 95%. De hecho, hay 8 comunidades que no llegan a este nivel. Y nosotros el año pasado ya propusimos al Ministerio que cambiara el calendario de vacunación y en lugar de poner esa segunda dosis a los 3 o 4 años, se bajara hasta los 2 años.
Claro, este por año, lo menos para que no se nos olvide.
Claro, no, sobre todo porque esa segunda dosis no es un refuerzo, sino que con la primera esta vacuna es muy buena y protege un 95% de los que se la ponen. Hay un 5% de fallos y entonces con esa segunda dosis tratamos de llegar al 99%, ¿no? Por ejemplo, Andalucía este año, en su calendario que lo acaba de publicar, pues ha rebajado esa dosis de triple vírica a los niños a los 2 años, porque es más fácil conseguir coberturas más altas a esa edad.
Yo, de todos modos, de todo lo que has dicho en esta respuesta, Francisco, me quedo, opinión personal, ¿eh?, no digo que nadie lo corrobore, con una de las mayores gilipolleces de nuestro sistema sanitario. Cuando ha dicho... No, el 95% tal y la segunda dosis en algunas comunidades no. O sea, es que es distinto el calendario en unas comunidades y en otras. ¿Seguimos así?
No, el calendario para esta vacuna es igual. Lo que pasa es que es distinto
pero para otras,
la
sí.
segunda, en la aplicación, ¿no? En cuanto a la aplicación. Cada vez hay menos diferencias entre comunidades, pero sí es verdad que como el sistema de vacunación está transferido a las comunidades, pues cada una puede hacer lo que quiera.
O sea, que si tú
ahora
vives
bien,
en un lado...
un calendario
si tú vives,
muy bueno en España.
Sí, no, pero es que a mí en su día me lo contó Guillermo Fernández Vara. Si tú vives en una comunidad limítrofe con otra por un río, en una el calendario para esos niños es uno y en la otra orilla
y la
es
cartilla otro. De vacunación será distinta también.
Claro, porque tú te claro, en la cartilla es... consta tu vacuna. Si estás en
por
la otra
siempre
linde,
hemos pedido que haya un calendario,
claro,
como dicen
claro.
ellos, común de vacunación, pero que sea real
claro.
y que sea de máximos. Es lo que pedimos los pediatras.
Lógico. Nos estamos yendo del tema, pero es que a mí estas cosas me cabrean mucho. Quieren preguntar también mis colegas. Carmelo.
¿Qué tal, don Francisco?
Hola.
Yo tengo
muy
una
buena.
Yo no tengo tan buena memoria como Ángel y yo no me acuerdo si me han vacunado o no del sarampión. Es más, no sé si lo he pasado o no.
Que esto sí, todavía, con que el sarpullido todavía, inolvidable.
Que es, sí, pero ¿sabes qué pasa? Y esto se lo pregunto a don Francisco. Yo me acuerdo de un sarpullido, pero no sé si era de viruela. Que eso, o sea, que hace tanto tiempo, la verdad, que no tengo ni idea.
Años,
entonces,
y es
claro,
que Carmelo no vea.
A ver si
es
que Carmelo
sí,
nació
de,
antes.
Ya,
antes
gracias, compañeros. Os quiero yo también a vosotros. Gente joven. Oye, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer los que tenemos dudas? ¿O tenemos algún riesgo real de que bueno el sarampión nos pueda crear un problema de salud serio?
Sí, porque el sarampión además no tiene tratamiento, con lo cual tiene una mortalidad elevada y también complicaciones importantes. Las personas nacidas a partir de 1978, por un tema epidemiológico, se considera que han pasado el sarampión. Pero las que son anteriores a esa edad, si no tienen justificación escrita, esto es un término de vacunología clásico, ¿no? Si tú no tienes justificación de que has recibido esa vacuna, es mejor ponerla, porque si tú ya estás protegido por la vacuna, aunque pongas más, lo que vas a hacer es estimular al sistema inmunitario. Es decir, que aquel que no tenga claro que ha pasado el sarampión o ha recibido 2 dosis de vacuna triple vírica, es mejor que acuda a su centro de salud y que se vacune.
Olmo.
Hola, buenas noches. Yo le quería preguntar por los efectos de la corriente esta que afloró durante la pandemia en contra de las vacunas. Tengo curiosidad, no tiene que ver directamente con el sarampión, pero quería preguntarle...
Sí, vamos, que pregunta lo que te da la gana, fundamentalmente.
Sí, ¿verdad? Bueno, tiene que ver también con la vacuna del sarampión. Estoy sí, seguro claro. que muchos de los jóvenes y muchos de los padres que deciden no vacunar a sus hijos, de alguna forma algunos habrán estado influidos por esta corriente. No sé si esto también ocurre con otras vacunas. No sé cómo lo viven ustedes en el día a día.
Pues hay países que tienen problemas, como Francia e Italia, que han tenido que hacer obligatoria la vacunación. Pero la verdad es que en España no hay clásicos antivacunas. Quizás en el noreste, ¿no?, en la parte norte de Cataluña, puede haber algún grupo de antivacunas, pero en general en España lo que hay son miedo vacunas, como dice un compañero mío. ¿Por qué? Porque se informan demasiado por internet. Entonces, claro. Para eso lo que tienen que hacer es ir al equipo de pediatría de su centro de salud, que está bien formado, y informarse sobre los beneficios que tienen las vacunas, ¿no? Y con eso, en la mayoría de las ocasiones, aquellos que de repente no quieren poner la vacuna triple vírica o la vacuna de la hepatitis B, hablando con ellos se les convence y por eso tenemos esas coberturas tan buenas, ¿no? Aunque en la segunda dosis no sea tan buena como quisiéramos. Uh-huh. Así que en España no hay un problema de antivacunas. En otros países sí, pero aquí no.
La última. Hemos hablado mucho de sarampión como si supiéramos exactamente qué es, cómo afecta, más allá del sarpullido, que supone en un enfermo.
Claro, el sarampión es una enfermedad que produce una fiebre muy elevada, o sea que te produce un malestar general importante y produce unas manchas en el cuerpo. Bueno, de hecho, cuando está muy florido, pues la verdad es que no es un niño, parece es un manchón, ¿no? Porque se pone todo el cuerpo muy, muy, muy rojo, ¿no? Aparte de eso, puede producir complicaciones, sobre todo a nivel de los pulmones, puede producir neumonías, que son muy graves, o encefalitis, también a nivel del sistema nervioso central. Con lo cual, como no tenemos tratamiento, pues tiene una mortalidad elevada, de uno por cada 1,000 personas que lo padecen, y por eso es tan importante estar protegidos con un medio tan importante como la vacuna, porque la vacuna del sarampión es una vacuna buenísima, tiene una efectividad, como digo, muy alta, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos a nuestro centro de salud que nos vacune del sarampión, los que no sabemos, no recordamos.
De hecho, hay una normativa del propio ministerio, asumido por todas las comunidades autónomas, que aquellos nacidos antes de 1978, si no tienen constancia de haber pasado el sarampión o recibir la vacuna, pueden acudir a su centro de salud para que se les aplique la vacuna.
Pues mira,
está bien.
Francisco Álvarez, coordinador del Comité de Vacunación de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, gracias por la consulta.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Ya me veo yo en el centro de salud con la vacuna.
Yo también te veo, ¿eh?
Date prisa, Carmelo.
Vosotros sois muy graciosos.
Date prisa,
¿eh?
Carmelo.
Yo me estoy rompiendo la caja con
Carmelo,
vosotros esta noche. Sí,
Carmelo.
Soy majo, sí.
Carmelo.
Dime, hijo.
Corre. Date prisa, Carmelo.
Tú yo no sé si la has pasado, ¿eh? Que ya te has tirado el rollo ahí, yo no sé yo si es verdad.
Ya, ¿qué sería? Date prisa, Carmelo. A mí me ha preocupado.
Hombre,
Carmelo,
y a mí.
Me ha preocupado. Cambiamos otra vez de tercio. La propuesta de Carmelo es muy interesante, sobre todo cuando ves el volumen de afectados o interesados.
Eso es, las cifras son enormes. Vamos primero con el titular. La Unión Europea y la India han cerrado un acuerdo comercial después de 18 años de negociaciones. Les ha costado, según cálculos de Bruselas, los exportadores europeos van a ahorrar 4.000 millones en aranceles. Y es que el plan es que los gravámenes se eliminen o se reduzcan a mínimos. Además, deja fuera a sectores agrícolas sensibles como el del arroz, el azúcar, la carne de vacuno o la de pollo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha llamado la madre de todos los acuerdos y unirá a la segunda y cuarta economía a nivel mundial con 2.000 millones de clientes. Y sobre todo lo que pretende el objetivo, reducir la dependencia respecto a China y a Estados Unidos.
En todo esto, está claro que el calendario y las presiones y los aranceles y Donald Trump han ayudado a que se firme. Pero claro, cuando dices 2.000 millones, uno de cada cuatro habitantes del planeta.
Claro, es algo grande. Y el 25% de la población mundial. Ellos son... nosotros somos 400 millones y ellos son 1.450.
Es el país más poblado de la Tierra.
Es ahora mismo el país más poblado de la Tierra y además, a mi juicio, y esto no lo digo ahora, el que tiene más futuro. Más futuro, digamos, de los países... de ese área, de ese área tan inmensa, ¿no? Que es el Asia más extrema. ¿Por qué? Porque a diferencia de China, en la India hay una estructura mucho más moderna. O sea, primero tiene una red ferroviaria que le dejaron los ingleses, que aunque esté muy tocada, pues tiene, digamos, está bastante desarrollada. Y luego allí se habla inglés. En la India se habla inglés, habla todo el mundo inglés. Y luego tiene lo más importante, los mejores matemáticos del mundo. En la India está creciendo, ha estado creciendo el 22, el 23, por encima casi al 10% el PIB. Y este año ha bajado un poco, ha bajado y está cerca del 7%. Y ya, fíjate, ya lo quisiéramos por aquí, por estas latitudes europeas, ¿no? Es verdad que su renta per cápita pues es baja.
Es que el nivel de pobreza y de miseria... ¿Habéis estado en la India?
No. Sí, yo la conozco bien.
Yo sí he estado y es...
Es tremendo. Pero también, también pasa una cosa, Ángel. Cuando hay 1.450 millones de habitantes,
sí, claro,
hay 30, 40 millones de clase media. Y luego hay unos muy, muy, muy ricos. Pero bueno, hay 30 o 40 millones de clase media, que ya no es poco. Y luego hay una clase más, digamos, más ajustada, pero también que
no, ajustada no, pobre de solenidad.
Luego pobre de solenidad. Pero te quiero decir que hay cientos de millones de gente que tiene pues un sueldo que le permite más o menos vivir y más o menos consumir. Es obvio que lo más importante para Europa es el sector del automóvil. ¿Has escuchado cómo decía Pilar García de la Granja antes que esto de Alemania, que los coches? No hay que olvidar que después de Alemania, el mayor productor de coches de Europa es España. España tiene 17 factorías. Es verdad que no tenemos marca propia, que todas son extranjeras, pero aquí se fabrica más coches que en Francia, más coches que en Italia. Somos el segundo productor de coches de Europa y, por tanto, ese sector, que es el que, digamos, el más beneficiado por este acuerdo, pues también a mí me parece que a España le va a reportar un gran beneficio ese acuerdo, ¿no? Yo creo que la India este acuerdo es un buen acuerdo que tiene, digamos, una base geopolítica, evidentemente. Nos ha empujado, tú lo decías, Ángel, nos ha empujado Trump. Nos ha empujado Trump a llegar a acuerdos con la India y nos ha empujado Trump a que hagamos acuerdos con China.
Bueno, yo admito que tengo una visión muy, muy cercana, muy parcial, lejana de lo que ocurre en la India. Y creo que a la mayoría de los españoles nos pasa lo mismo. Tenemos una visión superficial porque es un gigante donde
operan todavía. Sí, que parece que está muy lejos, ¿no?
Bueno, no solo eso, sino que además es que yo creo que no es un país que, a pesar de su tamaño y de la importancia que tiene en la geopolítica actual, esté presente en los medios continuamente. Yo creo que hubo ya un cambio muy importante que preocupó mucho a Estados Unidos, que fue la alianza que sellaron Rusia, China y la India. Y esto ocurrió hace muy poco y lo que dice la Unión Europea es que llevaba 20 años trabajando en este acuerdo, que sirve, por supuesto, para contrarrestar las ofensivas, las amenazas que nos llegan en los últimos meses desde Washington. Y además creo que no hay otra forma de negociar con Donald Trump. Lo ha demostrado en la ofensiva contra Groenlandia. Es evidente que el apaciguamiento no funciona con él. La única forma de que Donald Trump y las empresas que se quieren adueñar de Groenlandia entienden el lenguaje de la amenaza o de la réplica.
Mira, me escribe Javier Fernández Arribas y me hace una observación muy interesante. Dice, y el gobierno prohibiendo los motores de combustión. Menos mal que Alemania e Italia se han plantado, o sea, los siguen fabricando y ahora vas a ver a quién se los van a vender.
Evidentemente,
no está mal tirado, ¿eh?
Evidentemente. Yo creo que en general ahí va a haber un cambio de postura rápido, porque ahí sí que, esto es una de las cosas que dijo el secretario del Tesoro, de Estado del Tesoro, en Davos, del gobierno de Donald Trump, y lleva razón. En el fondo, hemos prohibido los vehículos de combustión en Europa, pero no tenemos la tecnología necesaria para poder fabricar ni siquiera baterías, ¿no? Hemos entregado nuestra soberanía económica a China. Pero más allá de eso, creo que es un cambio que tarde o temprano debería llegar. Incluso en la India sería recomendable, ¿no?, por las imágenes que nos llegan, que en algún día acabaran con los motores de combustión.
Los niveles de contaminación en las grandes ciudades allí es catástrofe. Y no te digo lo del agua.
Yo quería decir dos cosas. El sector del vino en España está pasando por una enorme crisis. Por el descenso del consumo de alcohol y porque se hicieron inversiones hace una década, hace 20 años, que no están siendo rentables. De hecho, si uno escarba en las principales bodegas de nuestro país, verá que las situaciones en las que se encuentran no son tan positivas. Con este acuerdo, el arancel que imponía India al vino pasa del 150% al 30%. Y luego otro sector también muy importante, el de la carne de cordero también.
Sí,
va a desaparecer completo.
Sí, porque la de vacuno ya te digo yo que no.
No parece.
Pero va a desaparecer por completo.
Oye, permitidme, vuelvo al capítulo patrio. Tenemos que hablar, cómo no, hace 10 días, del accidente de Adamuz. Hoy la noticia, no sé hasta qué punto, es el cabreo de Óscar Puente. Le ha gustado que la gente lleve la contraria.
No, el ministro está cabreado con el presidente de la Comisión de Investigación de Adamuz. Se ha quejado de que Ignacio Barrón dijera que le sorprendió que no se hiciera una remodelación integral de la vía. Puente insiste en que integral no significa que se cambiara toda la vía, sino solo las partes que estaban dañadas.
Sobre la renovación integral de la línea Madrid-Sevilla, no es que lo diga yo, es que lo dice el portal de contratación del propio ADIF. manifestar sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado sobre cuál ha sido el contenido, el alcance de la renovación, a mí sí que me produce sorpresa.
Y Puente también ha desvinculado los ceses de ayer con este accidente o con el de Gélida. Dice que están relacionados con la crisis de Rodalíes y que no están previstas nuevas destituciones.
Es que, claro, en este país lo de ser independiente y opinar según tu profesión y no del partido político correspondiente, estamos jodidos, ¿eh?
A este gobierno no le gusta nada.
No, de seguramente hecho, a ninguno. Seguramente a ninguno, pero a este
a
gobierno...
A ningún gobierno le gusta nada porque cualquiera... Cualquier periodista sabe lo que ocurre cuando publicamos informaciones que incomodan al poder, sea cual sea el partido que esté gobernando. Pero es verdad que este gobierno se ha caracterizado por vampirizar las instituciones como ninguna otra. Lo que estamos viendo en Televisión Española, lo dice el Consejo de Informativos de Televisión Española, no se había visto nunca. Lo que estamos viendo con el Poder Judicial, con el CIS, con la Fiscalía, con... En fin, es que yo creo que es un nivel de colonización de instituciones que hasta ahora por lo menos eran parcialmente imparciales, perdón por la redundancia, que realmente nos sitúa en un contexto muy inquietante. Y lo que ha hecho Óscar Puente pues es ser coherente con su trayectoria política, que es arremeter contra cualquier institución o profesional que se atreva a cuestionar, por muchos motivos que tenga, la versión oficial. Óscar Puente distribuyó la semana pasada un documento oficial con los datos del accidente de Adamuz que se titulaba Datos, no relatos. Y una de las cosas que decía en ese documento era que se había producido la renovación total de las vías.
Integral, dijo después. Pero es que integral no es integral.
Claro, y ahora nos quieren convencer de que el director de la CIAF, de la Comisión de Investigación de los Accidentes, no es un buen profesional o no sabe porque no se ha leído el proyecto. Yo creo que esto está siendo absurdo y sería ridículo si no fuera porque hay 45 muertos y decenas de heridos todavía intentando recuperarse.
Ya, vamos a ver, Iñaki Barrón es un magnífico profesional. Yo lo conozco hace muchísimos años y doy fe de que es la persona más seria, congruente, rigurosa y noble que te puedas imaginar. Esta es mi opinión de él. Dicho lo cual, yo no creo que nadie esté intentando convencer de que es un mal profesional y de que se ha equivocado y de no. Yo creo que hay un cierto, digamos, mosqueo por parte de Óscar Puente, porque, bueno, pues él en las primeras intervenciones que hizo ante los medios cuando el accidente, porque otra cosa no se le puede negar. Otra cosa se le puede reprochar, pero vamos, que ha permanecido en todo momento disponible a los medios de comunicación y que, a mi juicio, ha dado toda la información que tenía. No tengo la impresión de que Óscar Puente en ningún momento, mira que este tiene fama de bocazas.
No, no tiene fama, se lo ha currado.
Ha dado pruebas.
A ver si va a ser, cuando bien, no tiene fama, bien, bien, es que, bueno,
vale. No, hombre. Tiene fama y se la ha currado. De acuerdo, bien, pero en este caso... En este caso, a mí me parece que ha tenido una actuación, bastante digna.
¿Digna?
Sí, para mí sí.
O sea, ¿te parece digno que un ministro de Transportes se dedique a insultar a ciudadanos, por ejemplo, que le están pidiendo explicaciones? O que se dedique
a
atacar a medios de comunicación que están haciendo revelaciones.
Primero, relájate.
Me quedan 2 minutos y medio.
Exacto, estaba hablando yo. Yo te digo, no veo que haya insultado a nadie, no veo que haya insultado tampoco a Iñaki. No, yo no veo que haya insultado ni a Iñaki, y menos a Iñaki Barrón. Él lo que dice es que él, cuando expresó lo que expresó sobre lo que era la reforma integral de la vía, del recorrido este a Andalucía, es lo que ponía en el portal de contratación de Adif, como lo hemos escuchado, que entiende que la reparación y los cambios que de toda la red, cuando se revisa toda la red y entienden que hay que cambiar X tramos, pues eso es una reforma integral. Esto es lo que ha dicho, nada más. Y se ha mosqueado porque, hombre, parece como que él queda como que ha tratado de mentir. Yo no tengo la percepción de ningún momento de que haya tratado de mentir a nadie.
Yo creo que se ha mosqueado porque este señor Barrón dice lo contrario de lo que él decía. Y no es que le llame mentiroso, es que sencillamente la comisión de investigación es independiente.
Sí, pero sí, claro, sí es independiente. Y a mí, y te digo, yo la mejor opinión que tengo, no puedo tener la mejor de Iñaki Barrón. Pero te digo también una cosa, el propio Iñaki Barrón ha dicho, es que el que se una vía nueva, un rail nuevo a uno antiguo, no tiene por qué tener ningún problema.
Sí, problema no
el problema
sí,
puede estar sí, en la soldadura. Sí, sí, es que el problema está en la soldadura,
no,
querido.
No, hombre, ¿cómo yo, que no? No creo que la responsabilidad, no creo que la responsabilidad de Óscar Puente se limite a eso. Si me dejas ya.
Bueno, eso es.
Un minuto. No creo que la responsabilidad de Óscar Puente se limite a eso. Aquí venimos de una época en la que había continuamente advertencias de los maquinistas que avisaban de que la vía no se encontraba en el mejor estado. El propio Óscar Puente, cuando se hizo cargo de la cartera de transportes, cesó a altos cargos de Adif y de Renfe porque consideraba que no se estaba prestando el servicio como debía. Sabemos ahora que parte de los vehículos dedicados a la ocultación de las vías estaban inutilizados. Y el ministro ha intentado en los últimos días intentar convencernos de que no había vías antiguas en el entorno del accidente. Creo, bueno, llamando, acusando a medios de comunicación que hablaban de eso, de estar mintiendo. Yo creo que es evidente que hay una responsabilidad que no está asumiendo nadie.
Me pilla el toro, otra vez. Carmelo, vete inmediatamente a urgencias y pregunta si lo de las vacunas tiene urgencias o vas por ventanilla.
No me ha hecho gracia vuestro chistecito, ¿eh?
No me ha hecho ninguna gracia.
Yo tengo que decir que Carmelo está siempre en el perfecto estado de revista. No creo que...
Otro que trabaja.
Muchas gracias. ¿Ves? Alguno lo trata de arreglar, por lo menos, Ángel.
Sí, pero mal. Venga. Gracias, Carmelo.
Un abrazo.
Chao, Olmo.
Buenas noches. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los partidos.
Todo a la vez.
Y todos a la vez.
Todo de golpe.
Super miércoles de Champions en COPE.
Atracón del mejor fútbol del mundo.
Desde las 8 de la tarde vamos con todo.
Empezamos.
Barcelona-Copenhague. Athletic Club Sporting de Portugal. Atlético de Madrid Bodo Glimt. Bayer Leverkusen Villarreal. Y Benfica Real Madrid.
Manolo, todos tensos.
Todos tensos.
Toda la emoción. En directo y a la vez. En tiempo de juego con Paco González. Manolo Lama. Y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay muchas cosas que contar.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte. De lunes a jueves a las 10:20 de la noche, en 4.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las Relabs de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Siria ha perdido relevancia en la información periodística. El nuevo régimen no está en el foco de la noticia y no se proyecta ninguna luz que permita conocer con demasiada claridad qué hacen los nuevos dirigentes, mientras Gaza, Israel e Irán acaparan la información de los asuntos en Oriente Medio. Las dictaduras de al-Assad en Siria y de Hussein en Irak eran detestables, pero la situación que les ha sucedido, como en la Libia posterior a Gaddafi, ha sido caótica y llena de ambigüedades. La situación de violencia en el noreste de Siria, provocada por la lucha del nuevo régimen contra los kurdos, abandonados ahora por los Estados Unidos, ha provocado la escapada de numerosos terroristas del Estado Islámico. En los campos de prisioneros del Daesh, ahora sin control, se produce también el adiestramiento de niños cuyo único futuro es convertirse en agentes de destrucción y barbarie. Se calcula que podrían ser unos 5.000 menores, procedentes en su mayoría de Siria e Irak. Muchos de ellos son hijos de hombres y mujeres que en su día se sumaron al Estado Islámico o fueron reclutados a la fuerza y que tras su caída han quedado prisioneros en esos campos. Estos menores crecen en la socialización del terror mientras son ignorados por los organismos internacionales encargados de velar por sus derechos. Nadie se hace cargo de estos hijos del Daesh, muchachos sin hogar, cuya única referencia educativa es el yihadismo de sus mayores. Estos campos en el este de Siria, sin control aparente, son una auténtica bomba de relojería.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.